En este marco también INAU ha promovido los proyectos de participación de niños y adolescentes. En todo el país se han ido generando propuestas en este sentido y que tienen como su máxima expresión en la Semana de los Derechos, que la hacemos en el mes de noviembre. Ya en 2007 fue la segunda jornada, la segunda semana. Hubo más de 300 actividades en todo el país, organizadas la mayor parte de ellas por niños y adolescentes, actividades de expresión, culturales, de todo tipo. Bueno, hubo un día especial de visita al Parlamento, a los legisladores, donde los niños pudieron dialogar y plantear su visión sobre sus derechos y lo que esperaban de los legisladores. Nos parece que, bueno, que es también algo que ayuda a ir visibilizando este cambio cultural, este cambio necesario, ¿no? Entonces, y que implica también un cambio de cómo nuestros funcionarios ven su rol, ¿no? Que ya no es solo cuidar, dar comida, dar alimento, dar un techo en el caso de los hogares, sino que es promover autonomía, ¿no? Promover participación. Y eso nos está llevando también a un cambio en los hogares del INAU, que normalmente estaban vistos como una institución como de puertas adentro, ¿no? Y cada vez más estamos promoviendo hogares de puertas afuera, integrados al barrio, interactuando con los niños y los adolescentes de la zona, saliendo los chiquilines a los clubes deportivos, a la plaza de deporte, a hacer teatro, integrándose en actividades de promoción que pueden hacer las intendencias. Es decir, ir como rompiendo ese estigma de los niños del INAU, ¿no? Para pasar a ser, bueno, niños y adolescentes, que a algunos de ellos, bueno, el INAU les tiene que dar determinados apoyos durante una etapa de su vida, porque, bueno, hay otras redes que no han funcionado, pero que eso no puede ser un estigma, sino que tiene que ser un apoyo para el crecimiento y la autonomía.
¿Y en cuanto a los hogares, se van a crear más o se están, los que ya hay, se están como potenciando, reciclando los edificios o problemas así? ¿Y cuántos niños adolescentes hay?
Mira, hay en estos criterios internacionales que incluso digamos el Comité de Ginebra, que es un comité internacional que hace el seguimiento del cumplimiento de la convención, en cierta forma nos ha observado por entender que en el Uruguay todavía hay un número muy alto de niños y niñas internados respecto a los parámetros de la convención, ¿no? Aproximadamente tenemos unos 3.100 en el 2007, y 2008 estamos prácticamente en cantidades similares, niños y adolescentes en situaciones de internación, algunos en hogares de INAU, otros en hogares por convenio, algunos de estos con problemáticas más serias y otros básicamente por situaciones de abandono, de crisis familiar, ¿no? Nosotros queremos desarrollar estas estrategias que te decía de alternativa familiar para poder ir disminuyendo la internación, el hogar tradicional, digamos, a la vez que queremos cambiar un poco el perfil de los hogares en este sentido que te decía. Y ya hay varias experiencias en distintos puntos del país donde el hogar funciona también como una especie de club de niños o de centro juvenil según las edades, ¿no? Es decir, que es un lugar abierto durante el día, hay otros niños y otros jóvenes que participan en actividades, y a la vez que estamos apostando mucho a la inserción en el sistema educativo de los chiquilines que están en INAU, cosa que también encontramos en el 2005 que era un tema que no estaba priorizado y que hemos puesto maestros a apoyar el estudio y venimos trabajando con mucho más dedicación y impartiendo estos alineamientos a los directores de los centros para seguir muy de cerca a los niños y adolescentes que están en hogares para que estén insertos en el sistema educativo, si por alguna dificultad bueno, no pueden seguir en el liceo o en la UTU, bueno, se incorporen a otras propuestas, en los ECAP, en otras propuestas de formación. Pero nosotros sabemos que si alguien no se forma, su vida, su inserción adulta va a estar muy comprometida, ¿no? Hoy el Uruguay está en un momento de cierta mejora económica y ocurre que hay áreas de la economía donde no hay suficiente gente formada para trabajar en esas áreas del mercado, ¿no? Entonces, si nosotros, más allá de las dificultades que el sistema educativo hoy tenga, no promovemos fuertemente que nuestros niños y adolescentes terminen la escuela, hagan el ciclo básico, hagan el bachillerato, si es posible, tengan becas de estudio para que continúen estudiando alguna profesión, un oficio, lo que fuere, sabemos que estamos comprometiendo su inserción adulta y queremos ir como rompiendo ese círculo vicioso de la pobreza para elaborar estrategias de inclusión que, bueno, que requieren apoyos adicionales eventualmente a los que tienen otros ingresos de otros medios sociales, ¿no? Entonces queremos disminuir la cantidad de niños en hogares y que los hogares que existen sean fundamentalmente centros abiertos, con actividades, con apoyo en el área educativa y también actividades de tipo cultural, de integración al medio, ¿no? Esto implica un cambio de cabeza a nuestros funcionarios también, que muchas veces sobreprotegen y les cuesta entender la dinámica del hogar como una dinámica más activa y más pautada por las formas de vida actual de nuestros niños y adolescentes, que no son las mismas de hace 20 años, ¿no? Y bueno, también eso entonces forma parte de los programas de formación permanente que estamos haciendo, de las orientaciones que hacemos con los directores, con los equipos educativos, y que bueno, que hay que trabajar también en esto mucho más, si bien ha habido programas de formación básica en varios departamentos del interior acompañando la inserción que ha habido de nuevos educadores. Bueno, el cambio de enfoque es algo que requiere un trabajo sostenido a mediano plazo, ¿no? Que no se obtiene de un día para el otro.
¿Con qué presupuesto cuenta el INAU para realizar todos estos cambios?
Mira, creo que ha habido una señal muy importante en este gobierno que ha priorizado al INAU dentro de la rendición de cuentas desde el 2006. Hay muchas más cosas que podríamos hacer con más presupuesto, pero también hay que reconocer de que muchas de estas mejoras claramente están asociadas a una mejora del presupuesto, ¿no? Y a un alto nivel de ejecución, que creo que es el otro elemento a destacar. En el 2007, la ejecución fondos presupuestales fue de unos 2.200 millones de pesos para redondear, que implicó un 95% de la ejecución del crédito total. Aproximadamente la mitad del presupuesto son retribuciones, un poco más del 30% son los convenios y bueno, después son todos los gastos de funcionamiento, de inversiones, ¿no? Hay un plan de obras en marcha también, ha habido mejoras edilicias en prácticamente todo el país, algunas más de fondo, otras más de mantenimiento, pero también encontramos mucho deterioro de la estructura. Hay muchos edificios de INAU, algunos enormes, de muchos años, que el mantenimiento sale carísimo. Y bueno, y en algunos casos había alquileres, estamos tratando de sustituir por casas más adecuadas al tipo de servicio. Con todo nos ha pasado también de que en algunos lugares cuando hacemos las licitaciones no aparecen ofertas de casas, es decir, por ejemplo, en varios departamentos del interior los hogares de varones adolescentes son en un medio rural, están como aislados de la ciudad. Nosotros estamos buscando insertarlos en la ciudad. Y hay un cierto rechazo a que adolescentes en hogares de INAU estén integrados a la sociedad, porque después se les empieza a acusar de que hay robos, de que hay problemas en el barrio, entonces, y todo recae en esos adolescentes, ¿no? Entonces, hay lugares donde se hacen licitaciones y quedan desiertas porque no se quiere tener un hogar de INAU en la ciudad. Bueno, entonces allí, por un lado, hemos hecho licitaciones para tratar de tener, en algunos casos, mejores locales, y en otros casos se ha hecho inversión en mantenimiento, construcción o mejora de las obras de los lugares existentes, ¿no? En el caso de, en el 2007, en inversiones se destinaron unos 143 millones de pesos. Y ahí, bueno, hay una parte importante de obras también que están relacionadas a la colonia Berro, ¿no? A áreas de caminaría, de iluminación y de mantenimiento o ampliación de algunos de los locales. Y después, como te digo, hogares, clubes de niños, digamos, prácticamente en todo el país se han hecho obras de mejora y se ha también invertido en equipamiento, ¿no? Había muebles muy viejos, falta de materiales educativos, no sé, empezar a incorporar computadoras, estamos con un programa de acceso a la informática que estamos tratando de equipar en todos los centros con algunas computadoras, trabajar con los docentes en el uso de la informática, bueno, tener televisor, DVD, digo, ¿no? Utilizar los recursos educativos que hoy están disponibles y que casi no había.
¿Usted algo más que quiera agregar de este
sistema? Bueno, es lo que yo te decía, en total tenemos, a ver, serían unos 1.300, hay unos 900 centros, digamos, en todo el país, de los cuales, bueno, unos 200 más o menos oficiales, y el resto son en convenios, ¿no? Yo hoy te decía que tenemos en convenios.
Cuando hablas de centros, hablas de hogares, hablas de centros caídos.
Sí, clubes de niños, básicamente todos centros juveniles. No digo, eso es lo más importante, ¿no?
Sí.
Y el INAU tiene unos 200 servicios.
Enorme ahí. Cuando decís servicios, decís estos centros y que hay oficinas.
Bueno, en cada departamento hay una oficina de jefatura departamental y en general en todos hay un centro diurno, un hogar infantil, generalmente hay un hogar para adolescentes mujeres y un hogar para adolescentes varones. Claro. Es como lo habitual en el interior, ¿no? Y claro, en Montevideo hay un desarrollo en una cantidad mucho más grande.
¿Y es donde se ven más niños en la calle o con mala problemática? Uno va al interior y de repente no la ve tanto.
Sí, por eso nosotros en el caso de situaciones de calle nos concentramos en Montevideo y algunas barrios de Canelones, pero también hay programas de calle en Maldonado, Rivera, Salto y Paysandú. Allí estamos trabajando en convenios con ONGs y bueno, es una digamos, está más delimitado, que es más claro, saber, bueno, cuántos son, dónde están, qué hacen. No es fácil revertir totalmente esa situación, ¿no? Porque, digamos, cuando un niño o un adolescente llega a esas situaciones tan extremas, es que antes en su vida fueron pasando muchas cosas y que de algún modo no lograron otras formas de integración o de inclusión en el sistema educativo, en estos programas, y bueno, y prefieren estar en la calle y a veces están en conflicto con la ley, ¿no? Entonces, claro, son dimensiones distintas. Montevideo y Canelones son los dos departamentos donde todavía hay un déficit, hay mayor brecha entre, sobre todo, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de pobreza y la cobertura de los servicios, ¿no? En términos cuantitativos. Obviamente ha habido una disminución en estos años de la cantidad de familias en situación de pobreza, pero bueno, todavía hay una brecha, digamos, entre las necesidades y los servicios disponibles, ¿no? Creo que ahí quizás vos me decías algo más para decir. Yo creo que una de las cosas más interesantes que están pasando tiene que ver con el trabajo interinstitucional a nivel de los ministerios y los organismos públicos, ¿no? Yo estoy participando en representación del INAU, en el Consejo Coordinador de las Políticas Sociales, que nos reunimos internacionalmente, que estuvimos trabajando en la elaboración del plan de equidad y que, bueno, venimos siguiendo una serie de temas. Y bueno, y varios de los programas que yo te mencioné, otro que no te mencioné, que son los Centros de Promoción de Derechos, que los estamos poniendo en marcha en el 2008, sobre la base de la experiencia de las Casas Amigas, que son tres centros que hay en Montevideo, en Acuerdo INAU, Intendencia Montevideo, UNICEF, que son centros de inserción comunitaria y de atención y orientación a las familias, a los niños, los barrios, y bueno, donde ahí contamos también con estudiantes de derecho para atención de situaciones jurídicas. Pero digamos, muchas de las actividades en las que estamos las pensamos y las desarrollamos en conjunto con otros organismos públicos, ¿no? Con ANEP, con Salud Pública, con el Ministerio de Desarrollo Social, quizás de los más fuertes, ¿no? Pero también con el Ministerio de Turismo y Deporte estamos esperando algunos proyectos, bueno, con el Ministerio de Trabajo, todo esto de los adolescentes, de trabajo adolescente, en fin, es un ámbito, yo diría, muy fuerte, que ayuda a ir superando progresivamente la fragmentación de las políticas y los programas sociales para enmarcarlos en un plan general donde cada uno tiene su aporte específico y donde también hay programas que nacen ya como son gestados colectivamente, ¿no? Por ejemplo, esto que te hablaba del CIPIAB, el Sistema para Trabajar ante Situaciones de Violencia, donde hay 4 o 5 organizaciones comprometidas, o el trabajo en adicciones, que para nosotros claramente es un tema de salud pública, pero donde trabajamos en conjunto, la Fundación de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, los centros educativos, el INAU, las intendencias, ¿no? Entonces, yo creo que realmente estamos sentando las bases de un modo distinto de trabajo y de presencia del Estado, donde se revaloriza el papel de rectoría que el Estado tiene en las políticas públicas y se genera, digamos, como un nuevo espacio de trabajo entre Estado y sociedad civil, donde no estamos ya ni en el estatismo que podía predominar como visión en algún momento de la historia del país, ni en la tercerización de servicios que vino posteriormente, donde prácticamente se desarticuló el Estado y se generaron múltiples formas de tercerizar la ejecución de políticas sociales. creo que estamos en un tercer momento de corresponsabilidad y de un nuevo acuerdo entre el Estado y la sociedad civil, donde el Estado asume su rol protagónico como rector de políticas, como financiador de políticas, como supervisor, monitoreando, controlando y también aprendiendo, sistematizando, ¿no?, y orientando, y donde las organizaciones de sociedad civil también tienen participación en la discusión de las políticas, en el diseño, en la elaboración de propuestas, en la ejecución de programas, en la devolución de lo que surge de los programas, ¿no? Por ejemplo, esta reunión para la cual ahora me llamaron es un ámbito bimensual que tenemos del directorio de INAU con 6 representantes de todos los tipos de convenios que nosotros tenemos, ¿no? Y es un espacio que viene funcionando regularmente desde el 2007 para discutir grandes temas, que pasan desde el plan estratégico de infancia, el tema de las rendiciones de cuentas, el financiamiento de los convenios, en fin, los programas de formación, los ámbitos de encuentro en relación a las distintas áreas de infancia, de adolescencia. El sábado pasado estuve en Colonia en un encuentro que hubo de centros juveniles de todo el país, organizado junto con el INJU y con otras organizaciones de sociedad civil. Es decir, me parece que estamos en un momento muy fundamental de trabajar corresponsablemente en las políticas sociales de infancia y adolescencia, y donde quizás lo que tengamos que encarar como uno de los desafíos más importantes sea la mayor participación de las niñas y adolescentes. No estamos todavía como poniéndonos más de acuerdo entre nosotros sobre lo que hacemos, qué rol nos compete, desarrollando nuevos programas, dándole monitoreo, evaluándolos, y nos falta, me parece, darle más impulso, y yo creo que ese es un desafío que nosotros estamos tomando para 2008-2009. Nos falta darle un impulso a generar más espacios de participación de niños y adolescentes, de modo que ellos también estén evaluando, monitoreando, proponiendo sobre qué cosas tenemos que hacer, y nos puedan también criticar y sugerir sobre formas de trabajar mejor, ¿no?